¿cómo están, muchachos? Qué bueno que nos acompañan esta tarde. Hoy me encontré a un amigo que tenía desde hace mucho tiempo. Estudiamos juntos, dice que estudiamos juntos. No, nah, sí, estudiamos juntos. Pues solo andábamos, mi rey.
En las mismas.
Muy bien, entonces estaba platicando, como saben, yo estudio contador y pues acá también Sergio es excelente de los contadores que conozco. Entonces le dije, pues ¿por qué no lo regalamos o hacemos un podcast de los cinco regalos que te tiene el SAT para ti? ¿Cómo están? Gracias por quedarse con nosotros. Vamos a hablar un poquito de los cinco regalos que te trae SAT Claus para este 2020. Y para eso tenemos a Sergio, que me estaba platicando ahorita. Y pues ya hasta me espanté, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Sergio. Todo tuyo, platícanos.
Pues rápidamente decidimos dar los cinco principales regalos de SAT Claus, donde realmente le va a pegar al bolsillo de todos los contribuyentes, y el primero de ellos lo decidimos llamar la compensación. ¿Qué hay en la compensación? Pues realmente es que se elimina la compensación universal, de eso ya tenía rato.
¿Pero qué es eso? O sea, ¿ya no puedo acreditar mi IVA a favor que traía? Porque hay muchos
motivos son dos temas, ¿no? Uno es el tema de compensación en vía renta. Lo único que puedes hacer de hoy en adelante es compensar renta con renta, ya no puedes saber compensación universal de renta contra IVA, renta contra retenciones, solamente bajo el mismo concepto la compensación seguirá caminando. En el tema de la devolución en IVA, ahí sí, si recuperaste algo de 2019 para atrás, te felicito, a partir de 2020 la devolución se elimina, solamente prevalece el acreditamiento del mismo en ejercicios hacia adelante.
O sea, solo me lo puedo acreditar, ya no puedo pedirle dinero al SAT.
Ya no puedes.
¡Qué buen regalo! Ok, y ya podemos con el primero, el punto que pues está... Pues ya lo veníamos manejando a gusto y así todo, es, ¿no? Pero este es el bueno, la extinción. ¿Qué es la extinción? No sé, que es lo más fuertecillo que viene, ¿no?
Sí, mira, esto entró antes de la aprobación del paquete económico 2020. Esto se aprobó el 9 de agosto del 2019, que es la ley de extinción de dominio, que va de la mano con la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes de meternos al esquema de, al régimen de esquemas reportables, ¿qué es esto? Pues sin duda es prácticamente declarar nuestra profesión como delincuencia organizada por el solo hecho de aventar la propuesta, asesorar, o dar tu opinión por cualquier medio escrito.
O Facebook, ¿no? O sea, ya tú ya dices, si das una opinión o haces una estrategia, ya es delito.
Bueno, en el Código Fiscal de la Federación se agregaron 14 actividades, que en esas 14 habrá que revisar nuestra actividad. Si caemos dentro de esas 14, se considerará una actividad vulnerable, razón por la cual habrá que presentar una declaración informativa, o en pocas palabras, presentar tu esquema reportable, es decir, encuadrar de cómo asesoraste de la A a la Z, para que el SAT entienda qué es lo que estás haciendo.
Sí, pero pues ya le estás dando tu estrategia para que él sepa cómo ir cerrando los candados, ¿no?
Efectivamente, para eso lo hicieron. Pero obviamente hay una serie de razones por las cuales trataremos de no caer ahí, ya que no solo nuestra profesión, sino a través de la responsabilidad solidaria, las actividades, o más bien quienes estamos vulnerables a caer en esta parte, están los directores, los representantes legales, apoderados, gerentes, directores, ya lo había dicho, y bueno, pues obviamente contadores, abogados o cualquiera.
Financieros.
Entonces, y el tema radica en que obviamente si se llegara a tipificar como un acto de delincuencia organizada, pues evidentemente todos tus bienes, papá, pasan a propiedad del gobierno, ¿no? Con la nueva ley de extinción de dominio, y eso es lo verdaderamente grave.
Tus bienes pasan a la IVA. Entonces hay que hacer algo con los bienes, ¿no?
Correcto.
Claro.
Que hay otro tema ahí de salida, pero...
Está bien.
Hablaremos más adelante.
Entonces, esa es la parte de extinción. ¿Y qué tiene que ver con la Ley de Seguridad Nacional y con el Código Penal?
Que obviamente todos lo están tipificando como delincuencia organizada y ya todo se vuelve penal fiscal, penal económico, penal, ¿no? Así por todos lados. Algo de lo que López Obrador consideró como que vamos a combatir la corrupción, pero pues está empezando en teoría desde casa. No es algo que él haya inventado, es algo que de alguna forma los mecanismos ya existían, pues simplemente los está detonando para que se cumpla con esa labor, ¿no?
O sea, esto ya existía antes y ahorita lo que pasó fue ya lo echó a andar.
Sí. ¿Qué pasaba antes? Pues que de alguna forma el gobierno era juez y parte, ¿no? Entonces, pues
ahí no se va a autoextinguir, ¿verdad? Ahora de este cambia de bolsa, pues. Así no, es. ¿Y qué más tiene esa parte de la ley de extinción?
Generalmente, bueno, no generalmente, lo radical es que todo se tipifica como delincuencia organizada.
O sea, hay una presunción de eso. Antes de averiguar, como Zapata, primero fusilo y luego averiguo.
Ah, es correcto.
Muy bien. Muy bien, Vicente. Ahora sí que llevamos dos y
ya saliste
ya con traigo la maletita para irme, no sé, a El Salvador o allá. Pero bueno, igual me puedo subcontratar para salir más librado, ¿no?
Pues ahora con el outsourcing famoso, pues obviamente prácticamente los están extinguiendo, se está eliminando, los están dejando operar, pero siempre y cuando el cliente que recibe el servicio del outsourcing tiene que retenerle el 6%. ¿Para qué? Pues para garantizar que de alguna forma pagues impuestos. Porque ¿qué pasaba? Pues que abusaste de la facturación, falta de materialidad, no había como mucha certeza de que timbraras la nómina, etc. Bueno, de entrada, con el solo hecho que me hayas emitido a mí la factura, yo te retendré el 6% y lo tendré que reportar. Entonces,
para se va a retener el 6% para los outsourcing.
Así es.
Y eso lo vuelve un poco más caro, ¿no?
Es correcto, porque para ellos pues, realmente ya no es negocio, literal, porque pues, al margen de utilidad que te estaban cobrando, súmale el 6 de la retención, pues yo creo que ya no está en negocio.
¿No? Yo creo que el mexicano es bastante creativo y podrá darle la vuelta, aunque después tendremos que reportarlo, ¿no?
Definitivamente.
Muy bien, eso vamos en el 3. Muy bien, todavía me estás convenciendo de que me quede un poco en el país y también ustedes, aunque ya saben que yo vivo en la nube. Muy bien. Vamos a ir con tema escabroso, que es plataformas digitales, que hay mucho en internet. Aunque sigues pensando en la extinción de dominio, al rato le regresamos un poquito. Pero plataformas digitales también tienes activos digitales, ¿no? Pero ¿cómo nos pega ahorita esto?
Bueno, hablabas hace rato de Amazon, Mercado Libre y cualquiera de las plataformas que en realidad lo único que prestan es un servicio de intermediación. Entonces, obviamente no había un impuesto, no había IVA a través de esas operaciones, bajo el argumento de que yo solo soy el medio o el canal para ponerte en contacto entre vendedor y comprador. Entonces hoy lo que se está haciendo es, independientemente de que seas persona física o moral, tengas o no tengas establecimiento permanente en el país, deberás pagar, bueno no pagar, pero en primera instancia retenerle el 8% del IVA y enterarlo.
¿Pero a quién?
¿Tú?
O sea, Amazon está en Estados Unidos.
¿A quién? Al usuario, o sea, al que colocó el producto, al vendedor.
O sea, yo soy un vendedor, subo mi producto a Amazon.
Sí, lo vendes.
Lo vendo, y entonces Amazon se queda con su pedazo de comisión y
más
me paga.
Y el 8% de la retención.
¿De su comisión?
No, por la operación del IVA.
O sea, no es del 8% de la comisión, es el 8% del total del monto.
No. Amazon o Mercado Libre, cualquiera, por el
25% te cobran de comisión.
Bueno, ese es ya tu fee, hasta ahí.
Sí.
Pero si logra este vendedor colocar un producto a través de tu medio, a través de tu plataforma, le retendrás el 8% por operación. Es como el IVA, o sea, en vez de facturarle, le vas a retener y tú lo vas a tener que declarar.
Pero como, por ejemplo, tú agarras y subes tu producto a Amazon y tú le metes tu tarjeta de crédito, y Amazon cobra, entrega, y después ya te dice, tienes tanto de saldo.
No, pero pues ahí obviamente te va a rasurar. Te lo va a rasurar ahí.
Pero tú lo pagas o él lo paga.
No, el vendedor.
O sea, el que subió el producto.
Correcto.
Entonces, esa tú le de su 8, de su 25% le quitas el 8% y tú lo pagas.
No, el 25 ya es tuyo. O sea, es por el solo hecho de utilizar la plataforma. Sí, de entrada, ese 25 no es tema.
Ok.
¿Sí? El tema es, por cada venta que yo realice a través de tu plataforma, a mí, cuando yo la cobre o cuando tú la cobres, ¿sí? Ahí me vas a retener el 8% tú. A mí me retienes el
8%. Tú eres Amazon.
No, yo soy el cliente de Juan Pérez. Tú eres Amazon.
Cabrón. Perdón. Vale, vale, es Facebook. Ya entendí. Sí. Así de Starbucks muchos, no te preocupes.
El 8%, pum, se lo vas a
tener. O sea, es el IVA más el 8.
No, no hay IVA, o sea, en vez de cobrarle el IVA, porque el tema era de, oye, ¿le va a entrar el IVA a las plataformas digitales?
Ah, ya entendí.
De momento, el 16 no, pero vía retención sí, que es del 8%.
Vamos a poner otro ejemplo. Eso es importante, por eso. Soy Airbnb, ¿no? Soy el mundo, y tú tienes un departamento. Entonces viene Mr. Smith, y renta Airbnb, y tú eres el que estás poniendo el departamento, ¿ok? Entonces yo Airbnb te digo, ok, es perfecto, ¿cuánto cobras? $1,000, ok, menos el 1,005, que son 150, tendo tus 750 pesos. ¿Y el 8% en qué momento lo cobras? ¿Tú lo pagas de esos 750 o de los 1,000?
No, de los 850.
Ok. Y de ahí tú pagas el 8%.
Así es.
Porque antes no pagaban. Y igual que entonces dicen, ay, pues está chido porque tengo Airbnb y no pago impuestos, ¿no?
No, pero ahora había retención. Sí, al momento de tú querer cobrar la lana de lo que vendiste, te van a rasurar el 8% y Amazon o cualquiera de las plataformas tendrá que enterar esa retención a más tardar el día 17 de cada mes.
Pero eso lo hace ya la plataforma,
es correcto.
Aunque no estén aquí en México.
Aunque no estén en México, independientemente tengan el establecimiento permanente o no.
Tienen representaciones comerciales, que no es lo mismo.
No, pasa nada, es el 8%, vámonos.
Va. Pues muy bien, CH, se fue el 4, ya dije, me voy a ir al extranjero y pongo mi plataforma, pero pues también me toca de todas maneras. Y la palabra de Sergio es materialidad. O sea, le dices, hola, buenos días, materialidad.
Materialidad.
Vamos a comer, ¿qué quieres de comer? Materialidad.
Que haya materialidad y estamos hechos.
Exacto. Entonces, eso, ahora sí, lúcete, ¿por qué materialidad?
Bueno, el punto número 5 está llamándose razón de negocios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que la autoridad está presumiendo que cualquier acto que sea, cualquier actividad que genere un ingreso o que se presuma un ingreso que sea inferior a lo que pudiera ser susceptible de contribución fiscal, es decir, menor al impuesto, considera que no hay razón de negocio.
Como dije, papá, déjame la más bonita.
Ahí bájale, va, mira. En español. Si desarrollas de entrada una actividad que no va congruente con tu objeto social, con tu actividad preponderante, de entrada pues pareciera que no estás como facultado para hacerlo. Pero de repente pues surge una oportunidad, una razón de negocio, le entras. Pero si en esta actividad tu ingreso es menor al que pudiera ser susceptible de pago de impuestos, se considera que esto no cumple con la razón de negocio. Y la autoridad presumirá que es un acto de defraudación y estará decretándolo como no deducible la operación. Es decir, o para que se entienda, cuando creas una empresa, pues la intención es que esta sirva para generar lana, para generar un bien en la sociedad, generar empleos, etc. No para perder, ¿no? Entonces,
eso está el matrimonio, ¿no?
Efectivamente. Entonces, una de estas razones es, puedes trabajar, pero no puedes argumentarme que todo el tiempo estás perdiendo y que por eso no hay pago de los impuestos, ¿no? Entonces, este es uno de los golpes más fuertes para todas aquellas empresas perdedoras y generadoras de
pérdidas.
De harto papel.
A ver, hay dos cosas. Uno es, tú eres, por ejemplo, doctor y no puedes reparar un auto porque no eres apto para eso.
Número uno, podría ser un acto extraordinario, lo puedes hacer, quizás sí, pero evidentemente te lo tienes que declarar. Lo que no puedes decir es que apostaste por una operación y en el camino se cayó y siempre no se dio y pues por lo tanto generó más gasto, más deducción.
Ya. O sea, tú puedes decir, yo soy doctor y voy a reparar un auto, entonces compré herramienta, pero ya no vino el señor. Y ya compré herramienta de para reparar autos. Eso no, ya es como fraude. Pues, bueno, con la extinción ya todo es fraude.
Bueno, pero tocaste el tema de la materialidad. Al final del día, si se comprueba que la razón de negocios es adecuada y existe una materialidad, entendamos por materialidad pues todo el soporte documental que debe llevar cualquiera de las operaciones. Entonces, pues realmente, aunque es una carga de momento, con esta materialidad pues podemos sacar adelante cualquiera de los 5 puntos anteriores, pero pues, la idea era mostrar, creo que los golpes no la...
No, si quieren que lo lleve al campamento emprendedor, denle like, compartan, y me lo llevo y ya se los pongo ahí uno por uno, ¿eh? Recuerden que tenemos el campamento emprendedor en enero, si es que no, antes me voy del país. Espero que les haya gustado el video, no las reformas, obviamente, pero el video sí. Pues ya saben qué hacer, ¿no? Campanita y todas esas cosas, ya, ¿para qué les digo? ¿Algo más que quieras agregar?
Nada, pues muchas gracias por la invitación y pues esperemos verlos pronto por ahí en el evento. Y ahí ampliaremos todas las dudas que tengan.
Está bien. Mi iPhone no es mío, para que no me lo quieran quitar con la extinción.